ESPN Radio Fórmula.
Sigue el camino ascendente de Raúl Jiménez, fortaleciéndose también como titular en la selección nacional. Hoy marca con los Wolves el delantero mexicano en este empate a 3 goles. Aparte dio 2 asistencias en una muy buena actuación de Raúl Jiménez el día de hoy en la Europa League. Un saludo en este jueves 28 de noviembre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Roberto Gómez Junco, buenas tardes.
Heriberto Murrieta, buenas tardes a todos.
Qué gusto saludarte, Roberto. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Vuelve a marcar Raúl Jiménez, además da 2 asistencias, pero su equipo termina empatando a 3 con el Braga. Un juego que termina emparejándose, y no quiero decir que a raíz de la sustitución de Raúl Alonso Jiménez, pero sí hay una coincidencia de acontecimientos. 3-3 final en Braga, territorio portugués, a unos 30 minutos de Porto.
Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Él empató a 1, iban perdiendo 1-0, empató a 1, luego se pusieron 3-1, lo cambian, como dice Ciro, y ahí luego 3-3 se compone el partido. Bien Raúl, ¿no? Bien, me parece que desde que llegó a Inglaterra le acomodó muy bien la liga, y ahora en la Europa League también está haciendo goles.
Yo creo que cada día se fortalece Roberto como titular indiscutible en el eje del ataque de la selección nacional, con actuaciones como la que ha tenido el día de hoy.
Sí, titular con la selección, titular obviamente con los Wolves, y además figura del equipo por completo, ¿no? Cada vez más comprometido con esa responsabilidad de desenvolverse en el eje del ataque, ¿no? Por mucho el mejor momento que vive Jiménez, cómo se tardó, ¿no?, en consolidarse en Europa, porque desde que se fue
sí.
se le veía para
el
hacer
Atlético de Madrid.
Esto y más, ¿no?
Y hasta
ahora consigue consolidarse, y evidentemente para el siguiente torneo, para la siguiente temporada, estará ya vislumbrando la posibilidad de jugar en otro equipo.
El gol que anota es precedido de un desborde por la banda izquierda. Él llega a rematar superando al defensor, y aquí poniendo la asistencia para el compañero que llega mejor ubicado y cierra por derecha.
Está muy buena, y este fue un pase de gol. Realmente este fue un pase, y la jugada la hizo todo el compañero, ¿no? Pero el anterior sí fue un pase al espacio justo para que llegara y anotara el gol, y luego ahí lo cambian.
Partido pasado por agua, es buen rematador, tiene olfato de gol, es excelente cobrador de penales, está ubicado, tiene regularidad goleadora, en fin, todo a favor de Raúl Jiménez, que hoy da una muy buena actuación dentro del grupo K de la Europa League.
Si tú acumulas los goles anotados entre delanteros de la Liga Premier, de competencias europeas y de la Liga Premier, Raúl Jiménez tiene más goles que Raheem Sterling, que Harry Kane, que Sergio Agüero. Jiménez lleva 15 goles anotados, Sterling 14, Kane y Agüero llevan 13. Estamos hablando de delanteros de clase mundial.
Claro.
Sí. Y si sumamos todas las competencias, Jiménez está en primer lugar en relación a todos ellos.
Pero además hablas de los otros que juegan en equipos dominantes.
Sí.
Que no es lo mismo, ¿no? Anotar con un equipo como los.
El equipo de Wolves, los Lobos, claro.
Jugar en esos otros, ¿no?
¿Es el mejor futbolista mexicano de la actualidad?
El que mejor momento vivo, el que en mejores condiciones está.
Yo diría que sí, ¿eh?
Si piensas en cuanto a cualidades aquí.
Está Vela.
Bueno, Vela, el mismo Lozano.
Pero ¿en qué competencia?
Claro.
Sí, creo que
no, pero digo,
vale más destacarse en una competencia como la Premier, como la Europa League, que la MLS. Respondiendo a tu pregunta, sí creo que es el que está en mejor momento.
Bueno, pero hablamos del de mejores logros. Porque es decir, es el mejor jugador. Ya te vas a las cualidades intrínsecas, ¿verdad? Que ahí sí Vela creo que sigue siendo de otro nivel. Pero sí, coincido con Ciro, el mejor del momento en ese sentido en cuanto a la campaña que ha tenido.
Bueno, un equipo recién ascendido a la primera división el torneo pasado, que se mete a la Europa League y que ahorita está compitiendo y califica en su grupo. Y él ha acompañado toda esta gestión de Nuno Espíritu Santo, el técnico. Yo creo que pues, es muy meritorio todo lo que ha hecho. Además, se le acomodó muy bien la liga. Lo que me sorprende de él es que en España no logró nunca este nivel que tuvo, ni en Benfica, tampoco en Portugal.
Así es, está realmente desenvolviéndose.
En una liga que parece
soltura,
más complicada,
en una liga
que mejor se acomodó.
Tienes que estar físicamente a plenitud, como lo está, para siquiera competir en esa liga, para sobresalir.
Sí. Yo creo que a diferencia de sus otros dos equipos, ahí había delanteros muy consolidados siendo titulares. Y aquí él es el llamado a hacerlo y ha encajado muy bien con el técnico.
Vamos a hablar de la liguilla, también del Día de Acción de Gracias en fútbol americano, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. actividad, Ciro, del fútbol americano.
Exacto,
en este jueves. Acción,
Heriberto,
de gracias.
Sí, ya de hecho Chicago le ganó al equipo de los Leones de Detroit. Detroit con su tercer quarterback, 24-20. El juego terminó hace apenas unos minutos. El segundo juego estará empezando en 21 minutos más o menos en Arlington. Vamos a ir con el Tapa Nava. Dallas se enfrenta a los Bills de Buffalo. Esta fue una rivalidad sólida hace un par de décadas cuando disputaron dos supertazones de manera consecutiva, ambos ganados por los vaqueros de Dallas. Mucho humo se generó durante esta semana a raíz de las declaraciones de Jerry Jones, donde dijo, sí, respaldo a mi entrenador, pero en este negocio no sirve si llegas sexto, aquí tienes que llegar primero. Creo que la suerte está echada con Jason Garrett, si no es campeón en esta temporada, y hoy está muy lejos de conseguirlo, lo van a despedir.
Siempre juega,
o no le van a renovar el contrato.
Siempre juega vaqueros el día de Acción de Gracias.
Y Detroit también.
Siempre, ¿verdad?
Siempre de,
sí.
¿Por qué? De locales.
¿Tradición?
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 Le quisieron cambiar, no ha ocurrido. Y ya ahora hay tres partidos,
¿jueves?
También hay uno en la noche.
El último jueves de noviembre.
Siempre.
Exacto, siempre. Siempre. Último jueves de noviembre, el día de Acción de Gracias, que en Estados Unidos es...
Bueno, pues es una festividad Pancho. Importante.
Es el día del pavo, de la cena del pavo.
Sí. Efectivamente. Bueno, Dallas va a enfrentar a un equipo que tiene marca ganadora, es local, en semana corta la localía es un factor que acentúa mucho tu favoritismo. Veremos si lo puede ratificar Dallas ante los Bills de Buffalo.
Hace más de dos décadas jugaba O.J. Simpson ahí en los Bills, ¿no?
Sí, más.
Más
sí.
De dos décadas, claro.
Sí, jugó ahí y jugó en los 49 de San Francisco. Superó las 2,000 yardas en una temporada O.J. Simpson.
Personaje súper polémico en el deporte de Estados Unidos. Vamos contigo, Tapa Nava. Gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Qué gusto saludarte desde el campo de juego de los Dallas Cowboys, que este día enfrentan por 52ª ocasión el tradicional partido del Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos, esta vez contra un buen equipo de los Bills de Buffalo, que llega con marca ganadora 8-3 y que quiere demostrar en su único juego de televisión nacional en Estados Unidos esta temporada que es un contendiente real en la postemporada y que quizá podrá jugar contra el que sea. Para los Cowboys ha sido 4 días en semana corta de pesadilla, desde que perdieron en Nueva Inglaterra, después el dueño Jerry Jones diciendo que todo era culpa del staff de entrenadores, incluyendo la falta de energía de los jugadores, quienes tuvieron que prepararse para este partido al tiempo que tuvieron que defender a su entrenador durante toda la semana en el vestidor. Ezequiel Elliott me decía, no solo los que salimos a jugar, no es que Jason Garrett se ponga un casco, los que hacen aciertos o cometen errores somos nosotros, porque independiente del plan de juego, todas las jugadas están diseñadas para hacer touchdown y en la defensiva está diseñado para taclear y detener al rival. Este día, obviamente, tendrán que mostrar que también ellos pueden competir contra equipos con marca ganadora, porque están 0-4 contra ese equipo de conjuntos, y es lo que dijo Jerry Jones, que lo tiene muy frustrado, sobre todo si se observa el talento que tienen en el roster. Este día los Cowboys no contarán con el linebacker Leighton Van Der Esch por segundo juego consecutivo, molestias en el cuello. Tampoco estará el saque defensivo a Juan Wood, lastimado de una rodilla allá en Nueva Inglaterra. Beto, regreso contigo para más ESPN Radio Fórmula.
Gracias, Tapa. Mucho gusto en saludarte. Vamos a ver lo que ocurrió ayer en la cancha de Morelia. Un penal marcado por el árbitro, pero increíblemente Peñalosa, a pesar de que se da cuenta que hay una falta, no expulsa al jugador del Morelia. Y Macías se va lesionado y vamos a ver si puede jugar lo que resta de la liguilla.
De roja.
Buen partido.
De roja.
De roja.
Sobre todo considerando que el VAR la revisa, tiene que revisarla, ¿no? Muy bien ejecutado por Macías. Llama la atención que todavía pudiera ejecutar tranquilamente y después se da cuenta que no puede ser.
Se duele.
Oye, en apariencia tranquilamente, me imagino el dolor que habría tenido.
Pero es que si te duele y ya batallas para acomodar el tobillo, ni siquiera ejecutas el penal, necesitas estar en perfectas condiciones. Sí. Lo hace impecablemente. Qué partidazo. Qué golazo
este,
el empate. Claro, puedes hablar de altibajos en el rendimiento, de vulnerabilidad defensiva, pero el primer tiempo es una verdadera liguilla.
Partidazo.
Vemos un fútbol que no se ve durante 18 largas jornadas.
En todos los sentidos lo es, ¿no? Por las alternativas, por cómo cambia el marcador, el liderato del marcador de manos, por la resiliencia que muestra el equipo de Monarcas Morelia, juegazo en lo individual de Edison Flores. También destacaría lo que hace el Chispa Velarde. Velarde profundizando por la banda izquierda. Estamos para el público de radio viendo el segundo gol, él es el que llega hasta línea de fondo, hay que ver el tercero, también se ve precedido por una jugada de Velarde.
Navarro, aquí excelente la vuelta.
Navarro, atacante de primer nivel.
Centro delantero ahí.
creo que lo fue.
Fue delantero en
los Pumas, al inicio era atacante y aquí muestra esas virtudes. Qué media vuelta y definición. Es un golazo este
golazo
de Navarro. Ahí el León es mejor en un segundo tiempo que vino un poco a la baja y después el público asume patéticamente su papel de protagonista.
Y ayer el árbitro a un paso,
no, yo creo
con el protocolo de suspender el partido.
No se atrevió, me parece, porque sí había motivo. Había motivo para suspender ya el partido. Perdía el local 3-0 y tendría que ir a jugar el partido de vuelta con desventaja de 3-0. Así hubiera tenido que terminar por reglamento, pero no se animó Peñalosa. Fue un arbitraje muy malo ayer.
Bastante malo.
Chilier se tarda 5 minutos en salirse.
No, cuando quiso.
Al margen de esa decisión, el retraso que tuvo sobre el final por lo del grito homofóbico, la toma de decisiones de Peñalosa dejó mucho que desear. Hemos visto, nos toca transmitir, Roberto, la Champions, y la manera en la que se aplica el VAR creo que es el modelo de lo que debe de ser esto. Se pierde demasiado tiempo en la Liga Mexicana y luego, aunque dijeras, bueno, a ver, se toman un poco más de tiempo para verla, ni siquiera ahí aciertan del todo, porque eso tenía que ser de roja, la lesión que le obliga
a salir. Dice que el VAR mexicano es buenísimo y la verdad es que no lo es. Ahora,
el VAR es bueno nada más para Bricio, nada, para nada.
La verdad que sí.
No, bueno, es que funciona, yo diría que funciona muy mal en diversas ligas, ¿no?
Sí, pero aquí
creo
también.
Que la Champions
también.
En donde mejor la están aplicando, porque por lo menos lo hacen más rápido
el asunto. Es expedito el asunto.
Sí, ¿no? Sí, la avisan.
Como la justicia que tiene.
Ahora, aquí me dices, Héctor, que reglamentariamente pierde 3-0. ¿Qué pasa si ahí, que van 3-2, que ya están en el minuto 90, que el juego ya es reglamentario, que si lo suspendes, ya... Cuando faltan menos de 7 minutos, que era el caso, ya cuenta el partido. Con que lo hubiera suspendido ahí, aunque no aplicara lo del 3-0,
porque...
queda 3-2, favor León, ya castigaste al equipo local.
No, pero aquí
y de
no.
Eso se trata, de castigar al que grita, ¿no?
No, claro. Pero no, aquí no.
Aquí fue al revés.
Aquí no aplica porque lo suspendes cuando hay invasión de cancha, cuando no hay garantías, cuando no hay seguridad. Pero cuando es por grito homofóbico, está establecido el protocolo, que suspendes el partido y pierde el equipo local.
Primero el apercibimiento del sonido local. Sí. Luego
todo,
la detención
del
partido momentánea con los jugadores en la cancha.
Todo lo hizo.
Luego sacar a los jugadores de la cancha.
No los llevaron al vestido, los llevaron a las bancas.
A un costado, correcto.
A las bancas, sí.
Ahí poco faltó para la suspensión definitiva.
Ahí tenía que haber, al final el árbitro.
Ahí se acaba.
Explica, porque resulta que después sí terminó beneficiando.
Eso.
Claro, con el tiempo
extra. No tenía cómo y en los minutos finales se va con.
Eso resulta paradójico.
Sí.
La afición local.
El infractor.
Es infractora.
Ajá.
Pero el equipo local acaba por verse beneficiado por el paro y por el agregado de 14 minutos, porque le da tiempo suficiente para empatar el partido.
Estoy de acuerdo contigo, pero también, finalmente, también León, si hubiese querido, pudo tomar las riendas en esos minutos finales, ¿no? Ese agregado estuvo ahí sobre la mesa para ambos. Yo lamento que se hable más de eso por encima del estupendo partido, de lo espectacular que resultó, los goles, la gran mayoría de una estupenda factura. Vuelvo a destacar la actuación individual de Edison Flores, de lo mejor que tiene Morelia. Lo decía su técnico al final, ¿qué destaca del partido? El amor propio que mostramos para venir de atrás y para emparejar el marcador. La serie no está liquidada. Y también destaco de León, un equipo que se ha distinguido durante todo este año por anotar un montón de goles, pero que en la liguilla pasada se apagó en ese sentido.
Y no
esta
tenía
vez,
Macías.
Mucho esta mejor vez, inicio de liguilla de León que
claro,
el anterior.
Esta vez anota gol Macías, está lesionado ahora. Mena. Anota gol Mena, que vino considerablemente a menos también en fase final, y anota incluso un defensa, Navarro. Mantiene ese sello goleador el León.
Ahora, yo insisto en Morelia porque es el que estaba en desventaja, Ciro.
Sí, claro, entiendo.
Iba perdiendo el partido y tiene tiempo suficiente para empatarlo a 3 en este buen duelo de liguilla. Vamos a escuchar a Ignacio Ambriz, el técnico del equipo de León.
Mira, porque lo hablamos en el puente, lo hablamos, le dijimos que no nos podemos contar después cuando nos centramos, que son 12 minutos, pues bueno, nos podemos relajar, ¿no? Pero también yo creo que la virtud de Morelia, como tú me dices, que entró y luego lo empezó a tirar centros, nos empezó a meter, y las contraataques que provocamos nosotros, pues no fuimos certeros para poder irnos arriba en el marcador. Después, te digo, son partidos de liguilla, no nos podemos desconcentrar, no podemos por este tipo de parón, porque a lo mejor puede suceder en otra cancha o contra otro equipo, no podemos desconcentrarnos tanto. La afición tiene derecho a hacer lo que pueda hacer, nosotros no podemos hacer nada. Y si estos parones cambiaran algo, pero se me hace que no va a cambiar nada, mientras no haya un respeto por el fútbol.
Joel Morales está en Morelia, donde tuvo verificativo este buen partido espectacular del día de ayer. Joel, adelante, gusto en saludarte.
Hola, Ernesto, buenas tardes, saludos para todos en la mesa.
se quedaría con una frase de este primer partido de cuartos de final de Pablo Guede: nos dejaron vivir. Y es que muchos jugadores salieron quizás con esa sensación de que León pudo liquidar la eliminatoria, pero los han dejado vivir. Hoy estuvimos ahí alrededor del estadio, hay mucha gente que está metida con el equipo, porque ellos mencionan que después de lo que ocurrió el día de ayer en la noche, les da la esperanza de que allá en León les pueden hacer partido.
Se corta un poco la línea del celular de Joel Morales, pero es cierto. Sí. León desaprovechó la oportunidad de aniquilar al equipo de Morelia el día de ayer.
Pintaba para un 4-2 que sí ha sido definitivo. Ahora, claro, León.
Que de hecho al 74 se marca, sí, pero anulan por un fuera de juego.
León tiene toda la ventaja ganando o empatando. Va a avanzar, porque no va a haber un empate a 4, ya sería el colmo. Un empate a 4 sí le daría el pase al Morelia, ¿no? Entonces, vamos a decir que cualquier empate de 3 o menos y el triunfo le daría a León, pero claro que puede jugarle Morelia. O sea, León no es un equipo tampoco tan sólido defensivamente.
Ya se vio anoche.
Saldrá encima. Sí. O sea, sí tiene gran ventaja León, pero está vivo
el Morelia. Está en el aire, sí.
Sí. Está vivo el Morelia, como creo que no lo está el Querétaro, ¿no?
Es que se nos dejaron vivir, se refiere a que Achillier fue expulsado al 52.
Claro.
Y se salió al 59, se salió hasta que le dio su gana, ¿no? Pero de todas maneras, no deja de ser que 50 y tantos minutos tú tienes un hombre más con ese poderío que tiene León hacia el frente, y Nacho Ambriz lo dijo, no supimos resolver el partido. 3 veces en ventaja y no supieron ganar.
Tiene razón, Ciro, que es lamentable que se hable más de lo del comportamiento del público, pero es notorio que no saben cómo hacerle con ese asunto.
No pueden.
Lo van a resolver como lo están manejando.
Bueno, hasta que caiga una sanción máxima.
Claro.
Imagínate.
Ayer hubo una oportunidad.
Ayer tuvieron la oportunidad. No, lamentablemente. El árbitro no se atrevió.
Una pausa y volveremos. El Necaxa le pega una goleada al Querétaro. Uno pensaría un equipo de Vucetich en una ida de liguilla va a sacar un empate, va a conservarse bien, va a defenderse bien. Necaxa aprovecha, es contundente y gana, y yo creo que está prácticamente semifinal.
Es de Quiroga del primer tiempo, increíble, ¿no? Siendo un gran cabeceador.
Para ser Quiroga, sí.
Pero te habla mucho también de lo que era el Necaxa desde el principio. O sea, en los primeros 10 minutos, 2 avisos muy concretos de Quiroga. Llega el primer gol, hay que ver dónde se da ese remate. Termina por ser ahí, muy cerca.
Error defensivo, ¿no? Despeje muy malo.
Y luego ya la fortuna que favorece a Necaxa.
Pero Necaxa encima. O sea, la postal es Necaxa encima, primer desborde. Un tiro, 2 tiros, adentro y gol.
Aunque ya hablabas que de minutos 50 y tantos, sí, 60, no sí, sé. Sí. O sea, si había un momento que pintaba para que, bueno, sí se cerró el juego al 0-0, pero luego aprovecha el Necaxa y gana muy bien.
Golazo de Gallegos. Golazo. Fantástico.
Extraordinario.
El ángulo.
Luego Calderón regala una amarilla en esa bronquita que hay en la segunda parte. Y me acabó pareciendo precipitado, anticlimático, que Memo anunciara con tanta anticipación que se iba. Todavía quedando mucho camino por recorrer. Y qué pena que se va a ir, aunque el desmembramiento es parte del Necaxa. Se van a ir 3 importantes para el próximo torneo.
Aunque lo recuperó hoy el equipo, ¿no? Porque el día de Puebla se vio muy mal la semana
pasada. ¿Qué
cambio
de Puebla a Aguascalientes?
Ayer lo recuperó, porque desde el principio dijo Roberto bien, tuvo 2 oportunidades claras de gol, no las metió, pero en segundo tiempo capitalizó las oportunidades que tuvo.
Si a Morelia lo dejaron vivir, pues ayer Necaxa dejó muy, muy maltrecho a Querétaro, lo deja prácticamente noqueado para el partido de vuelta. Me ha tocado ver cosas que se reviertan. Va a tener Querétaro su momento, si logra capitalizarlo con un gol tempranero, qué sé yo, tal vez, pero sí hay que...
Pero uno de Necaxa haría...
No.
5.
No, yo sé.
Necesitaría 5.
A ver, Querétaro, lo que he visto en estas series de 180 minutos es que vas a tener tu momento. Si lo logras capitalizar reflejándolo en el marcador, puede ser, pero está muy complicado, es obvio. Sí le aplaudo a Necaxa la ambición que demuestra. Tarda en caer el primer gol, ya desde los primeros minutos habían mandado señales muy concretas de que podían ser superiores, pero no nada más eso, van por el segundo, van por el tercero, o sea, aplaudo esa ambición del equipo de Memo Vázquez.
Vamos a escuchar a los 2 entrenadores del partido entre Necaxa y el Querétaro.
Pues ahí son las liguillas, ¿no? Después el equipo mejoró en el segundo tiempo, se soltó un poco más, empezó a generar lo que acostumbra hacer durante el torneo, y afortunadamente sacamos un buen resultado. Pero hasta ahí falta el siguiente partido donde se define todo. Entonces, nosotros sabemos que en la liguilla uno no se puede confiar, no puede dar nada por hecho, sino se tiene que jugar.
El resultado, yo creo que, bueno, son errores que cometemos. Ese es el grueso, ¿no? Futbolísticamente creo que nos faltó a nosotros un poquito más de carácter. Esos partidos son de más carácter y tenemos que trabajar más en ello.
El barbado Rey Midas del fútbol, Bucetich, el técnico del equipo del Querétaro. Y vamos contigo, Arnaldo Moritz. Gusto en saludarte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos, compañeros. Desde la Casa Club de los Rayos del Necaxa ha concluido ya el entrenamiento muy ligero, regenerativo de este día por parte de los dirigidos por Guillermo Vázquez después de esa victoria 3-0 frente a los Gallos Blancos del Querétaro, que los pone virtualmente en semifinales a espera de lo que suceda, por supuesto, el sábado en la Corregidora para el partido de vuelta. Pudimos platicar hoy con Mauro Quiroga, el delantero de los Rayos del Necaxa, campeón de goleo del fútbol mexicano con 12 anotaciones en esta apertura 2019, título que comparte con Alan Pulido. Hablamos de varios temas en lo grupal, por supuesto. Dice, es normal que se hable más de América, de Monterrey, de Tigres, incluso del líder general Santos, y no tanto de Necaxa. En el campamento de los Rayos están acostumbrados a esto y se sienten cómodos sin esa presión, sin esos reflectores. En lo grupal también dice, estamos concentrados en la liguilla y no volteamos ahora mismo a ver si se habla de salidas, de quienes pueden quedar fuera del plantel para la próxima campaña. Y en lo individual habla de ese título de goleo y le da mucho mérito también a Alan Pulido, más allá de si metió penales o no el delantero del Guadalajara. Dice, los dos son de igual manera campeones en esa lucha por el goleo en este Apertura 2019. Aquí escuchamos las palabras del delantero argentino del Necaxa.
Por un lado uno lo entiende porque es un poco lógico, ¿no? Que siempre se suele hablar de los equipos denominados más grandes, ¿no? Pero bueno, nosotros, como te dije antes, nosotros vamos paso a paso, venimos trabajando desde hace mucho tiempo, desde el inicio de temporada, con los objetivos muy claros, el grupo está muy bien y bueno, creo que eso es lo más importante, ¿no? Tener claro lo que queremos y hacia dónde vamos. Desde el inicio es un premio al trabajo, tanto desde lo colectivo como lo individual, al sacrificio, a la constancia, al creer, al no perder la fe tampoco. Y bueno, el nivel de satisfacción es muy grande, ¿no? Pero yo lo valoro mucho porque por el lado de que es un premio a lo colectivo, al trabajo hecho a lo colectivo a lo largo del torneo.
Ahí las palabras de Quiroga. Heriberto, un Necaxa que sabe de hacer un gol en la Corregidora el próximo sábado, estaría obligando a los de Víctor Manuel Bucetich a marcar 5 anotaciones si quieren avanzar a semifinales. Por ello, la importancia de no haber recibido gol de visitante este miércoles por la noche en el Estadio Victoria. Un Necaxa que no tiene a su capitán Ventura Alvarado, está lesionado, un problema muscular, y todo parece indicar que no lo arriesgarían para este compromiso de vuelta en Querétaro, y que en caso de que avance el conjunto hidrocálido, lo podríamos ver quizá en la ronda de semifinales, Heriberto.
Sí, Arnaldo, no tendrían perdón de Dios los necaxistas si dejan escapar esta excelente ventaja. Vamos ahora a meternos al América Tigres. León Lecanda en el Hotel de Concentración del América. Adelante, León, gusto en saludarte.
Muchas gracias, Beto. Saludos desde el Hotel de Concentración de las Águilas del América, donde realmente se ha sentido poco ese ambiente de liguilla, compañeros. No hay muchos aficionados, pocos huéspedes en la zona del lobby. Por ahí hace unos momentos entraba y hay unas 3 o 4 personas con su camiseta del América a la espera de que cuando termine la comida puedan tener una fotografía o una imagen de sus ídolos, una firma por supuesto en la camiseta para llevarse como recuerdo de cara al duelo ante Tigres esta noche en el Estadio Azteca. Por cierto, la invitación a través de la pantalla de ESPN 2, 8:50 de la noche, podrán ver el partido en vivo entre América y Tigres. Ahí estaremos en el Coloso de Santa Úrsula. Beto, confirmado el 11 inicial del América, como lo decía ayer Miguel Herrera, con Guillermo Ochoa en la portería, la línea de 4 con Paul Aguilar, Bruno Valdés, Emmanuel Aguilera y Jorge Sánchez en la defensa, los volantes de contención Guido Rodríguez y Richard Sánchez, por la derecha Renato Ibarra, por la izquierda Sebastián Córdoba. Será fundamental el trabajo de ida y vuelta de estos dos, que se van a convertir en algún momento en laterales volantes para apoyar el trabajo de Sánchez y Aguilar, sobre todo en la transición defensiva, y desde luego fundamental lo que pueda aportar Giovanni Dos Santos como enganche y por supuesto el hombre gol Henry Martín. Recordemos a la gente, no está Nico Castillo para este partido. El chileno todavía se recupera de una lesión en el flexor del costado derecho, esos músculos que unen la cadera con el fémur, que tanto trabajo le ha causado desde el partido contra Veracruz en la fecha 18. Y tampoco por ahí con un Federico Viñas, que no está al 100%, se ha venido recuperando. Él decía que estaba apresurando, vamos a ver si lo integra o no Miguel Herrera en la convocatoria de 18 jugadores. Otros elementos disponibles en zona de banca pueden ser Roger Martínez, Andrés Ibargüen, Nicolás Benedetti, sobre todo hablando de zona de ataque. Por supuesto, Nahuel Guzmán no está por el lado de Tigres y la instrucción es que le peguen de media y de larga distancia, que prueben al arquero que esta noche ponga a Ricardo el Tuca Ferretti para suplir al veterano Nahuel Guzmán. Un abrazo, regreso con ustedes a ESPN Radio Fórmula.
Gracias, León. Giovanni ha pasado prácticamente inadvertido, pero tiene una buena oportunidad de justificar su contratación en esta liguilla. Dice León que hay poco ambiente y yo creo que se debe a que hay dos liguillas al año, hay una vorágine de partidos, hay demasiada actividad, hay saturación y quizá por eso no hay tanto ambiente, a pesar de que son dos plantelazos frente a frente en el América Tigres, que por cierto transmite Roberto esta noche ESPN en el Estadio Azteca este partido.
Sí, ahí voy a estar con Álvaro Morales, Mauricio Imay. León Lecanda que debuta en el Azteca.
Debuta en el Azteca.
Lo mejor que hay en trabajo de cancha y por primera vez él mismo lo manifestaba, va a estar en la transmisión de un partido en la cancha del Estadio Azteca.
Lo va a hacer muy bien porque sí. Es excelente muy bueno, reportero. Muy bueno. Y buena transmisión la de ESPN en el Estadio Azteca. Ahí tiene su posición ESPN en el Coloso en Santa Úrsula.
Mucho éxito, Roberto. Y por supuesto que llama la atención la presencia de Giovanni, que ya subrayas, porque no ha tenido ritmo a lo largo de la campaña, porque no ha sido desequilibrante teniendo calidad. Solamente recuerdo que el partido fue contra el Toluca, donde marcó alguna diferencia en el Estadio Azteca. Después de eso, yo sé que vinieron las lesiones, etcétera, pero ha sido muy intermitente. ¿O fue con Xolos, me dices?
Me parece. Sí.
Finalmente, son tan pocas las apariciones que tuvo Giovanni Dos Santos que no deja de extrañarme la ausencia de alguien como Roger Martínez, por ejemplo, de arranque en este partido. Pero si las cosas se empiezan a complicar, no tengo duda que Roger Martínez recibirá alguna oportunidad.
Hay un punto importantísimo, Héctor, y lo platicábamos en Fútbol Picante esta mañana, la presencia del muchacho Ortega en la portería de Tigres. Sí. En lugar de Nahuel Guzmán, 24 años de edad, muchacho poblano, debutando en primera división en un partido de liguilla contra las Águilas del América en el Estadio Azteca.
Ya nos explicaban la historia, es un poco descubrimiento de Miguel Mejía Barón.
De Mejía Barón, claro.
Trabajó en Pumas un tiempo este chico y luego estuvo en Puebla y prácticamente lo arrancaron de la universidad para llevarlo a jugar a Tigres. Es un chico que ha jugado muy poco, Beto, con la sub-20. Este torneo lleva jugados 3 partidos. El anterior, Clausura 2019, con la sub-20, otros 4. También en la Apertura 2018, en la Copa, 2 partidos. Apertura 2018, sub-20 otra vez, 5 partidos. Y Clausura 2018, sub-20, 8 partidos.
Sí, me da mucha curiosidad ver cómo se va a comportar. El América tiene que aprovechar, es un punto débil.
Claro.
Puede estar bien el portero debutante, pero la verdad es que seguramente el nervio estará...
Es un paquetazo.
Rodeándolo, y creo que es una buena oportunidad para el América de aprovechar que no estará el super titular, que es Nahuel Guzmán.
Es que está obligado América a sacar ventaja.
Claro,
de hoy. Si no la saca, lo veo complicado en la vuelta, porque es local, porque tiene esa baja el equipo de los Tigres. Ahora, no olvidemos que el América lleva casi 3 semanas desde su último partido de competencia, son 20 días. O sea, se le juntó
la
fecha FIFA, se le juntó la fecha de descanso y apenas ahora es que están teniendo actividad. Partido de competencia, lo pongo entre comillas, porque no tuvo competencia ante el Veracruz, pero sí. Es una larga inactividad y de repente retomar ritmo puede ser un poco complicado.
Ayer dijo Miguel Herrera que ellos también tienen la ausencia de Nico Castillo y con todo respeto, pues no es lo mismo, porque Nico Castillo ha tenido muchas ausencias.
Claro, en cambio, aquel nunca
y Nahuel
falta,
casi Nahuel, nunca falta. Sí,
sí, sí. Vamos a la pausa y volveremos enseguida. Marcelino Fernández está en el hotel de concentración de los Tigres. Adelante, Marcelino.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Miguel Ortega fue el portero elegido por Ricardo "El Tuca" Ferretti para sustituir a Nahuel Guzmán, quien se lesionó el domingo ante Juárez y estará de baja entre 10 y 15 días. Por lo tanto, el pronóstico más optimista para el portero argentino sería volver para las semifinales, aunque para eso primero Tigres tendría que pasar esta serie frente a las Águilas del América. Miguel Ortega, de 24 años de edad, solamente ha jugado 3 partidos con el primer equipo de los Tigres, todos en Copa MX y hace más de un año que no es titular con este equipo. Será su debut en Liga y tiene aproximadamente 6 años en la institución en el camino desde Fuerzas Básicas. El resto de la alineación sería con Luis Rodríguez y Jesús Dueñas por las laterales. En la central, Carlos Salcedo con Hugo Ayala, Rafael Carioca con Guido Pizarro en la contención, y de media cancha hacia el frente es en donde quizá existiría todavía una duda, si jugar con Ener Valencia o Lucas El Arayán, o incluso darle cabida a Jürgen Damm en el cuadro titular. Por lo pronto irían Luis Quiñones y Javier Aquino por las bandas, y en punta André Pierre Guignac. Tigres ha ganado las últimas 2 series de liguilla frente al América, la final de la apertura 2016 y las semifinales de la apertura 2017, ganando los 2 partidos con un global de 4-0. Sin embargo, desde aquella semifinal, Tigres no ha vuelto a vencer al América y en 6 partidos tiene 2 derrotas y 4 empates. Las últimas 3 igualadas se han dado en este semestre. La primera en el campeón de campeones con triunfo americanista en penales, la segunda en las semifinales de la Leagues Cup con triunfo de Tigres en penales y la tercera en el partido de fase regular de la liguilla. Por lo tanto, un enfrentamiento parejo entre estos 2 equipos que tendrá su primer capítulo esta noche.
Y hablando de porteros y de Tigres, Mateo Bravo, legendario arquero del equipo felino, habla en torno al duelo frente a las Águilas del América.
Que haga lo que siempre ha hecho. Él tiene que jugar como él sabe jugar. Es hábil con las piernas, juega bien aéreo, despeja bien, sin inventar nada ni nada. Hablar mucho con su defensa, eso le va a dar mucha seguridad. Él ya lo sabe, con esos partidos poquitos que ha jugado. Pero finalmente se tiene que consagrar. Él se tiene que consagrar en este partido y en los que le toque jugar siempre. El portero no puede fallar. Ya es un clásico, por eso te decía, los capitalinos son muy escépticos y muy reacios a aceptar que esto ya es un clásico, porque, pues, ¿cuántas veces se han enfrentado los últimos 10 años? La verdad, muy seguido, muy continuo, por la Copa, por la Liga, entonces, esto ya es un clásico. Y que yo vea ligeramente superior a Tigres, pues, no le quita ningún mérito, pero esto ya está catalogado y etiquetado como un clásico a nivel nacional.
Lo veo más como una fuerte rivalidad, pero sí, no tanto un clásico entre América y Tigres. El héroe de los Tigres en aquella final, en la cancha del Estadio Azteca, frente al poderoso Atlante que dirigía
77-78,
82-83.
Entonces, 81-82. Previo al Mundial de España.
Claro, ahí fallan el Ratón Ayala, falla Moses.
Sí, Mateo Bravo había sido campeón también en 77-78.
También 77-78, porque Pilar Reyes se ve ido al Mundial.
En ambos casos, Pilar Reyes, que era el titular, está con la selección, ¿no? Entonces se corona 2 veces.
La Volpe es el único que mete un penal a Mateo Bravo en aquella serie.
Bueno, increíblemente no ejecuta Caviño, porque era en aquel entonces el cerrador. El bueno tira el quinto, es que no sabes si vas a llegar al quinto. Claro. Después ya se acostumbra que el mejor empiece tirando, primero, de hecho, porque además es cuando más presión puede haber y más aligeras el asunto. Sí, claro que Ortega tiene la oportunidad de su vida, pero no es lo idóneo debutar en esas circunstancias, obviamente, puede ser una presión, porque no es nada más las cualidades como portero que pueda tener Nahuel, lo que le transmite al equipo, cómo juega el equipo, cómo funciona el aparato defensivo en relación a Nahuel, o sea, lo importante que es Nahuel para el desempeño del equipo, para lo que transmite, para lo que contagia a sus compañeros, muy difícil para Ortega.
Yo entiendo esa ausencia y ese funcionamiento, pero a su vez, si hay un aparato defensivo que funciona bien, es el de Tigres justamente, y si hay un equipo que sabe jugar liguillas, es justamente Tigres, y si hay un técnico que sabe encararlas, tan es así que hoy es la número 37 de su carrera, es una ridiculez ese número, es justamente Ricardo Ferretti, que se ha encargado de desactivar ataques muy poderosos. Lo hizo en la final contra el León la temporada pasada, en la actual campaña colgaron 6-0 contra Pachuca, Querétaro, Toluca, Santos, Monterrey y Universidad. A eso tiene que aferrarse y es una de las grandes fortalezas de Tigres. Yo entiendo la ausencia de Nahuel, pero defensivamente en otras líneas funcionan muy bien.
¿Sí les parece un clásico, como dice Mateo?
No, clásicos regionales contados, clásico nacional 1.
Es que dice Mateo que han jugado mucho los últimos 10 años.
Entonces, es cierto.
También
también el Atlas ha jugado contra el Puebla mucho los últimos 10 años y no es clásico. Juegan todos los torneos dos veces. No, ¿no?
Sí, sí se ha acentuado la rivalidad.
Sí, sí. Finales, sobre todo en nivel alto los dos, ¿no?
A ver,
peleando títulos los dos siempre. Sí.
¿No? Tal vez va en camino a, pero para eso tendríamos que reabrir el tema en otra década.
Sí, son los dos mejores equipos en 10 años.
Sí, claro.
Creo que claramente los Tigres son el equipo de la década y le sigue el Monterrey. El América y luego Monterrey. Sí. A Monterrey porque le ha faltado ganar cosas.
Pero Santos también ha ganado tres, ¿eh?
En cuanto a logros, América.
Santos tres de liga.
Santos está tres de liga. Pero sí son Tigres y América, ¿no?
Claro. Que por cierto, la tercera década del milenio empieza el primero de enero.
Sí, claro, claro.
El próximo primero
termina
de enero.
Termina la década ahora, en diciembre.
Sí, pues ya, empiezan los 20, ¿verdad? En realidad, pero la década, la segunda década de este milenio acaba cuando acabe el año 2020. Tienes que completar.
Entonces falta un año todavía.
Sí, 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 pero no, pero lo mides en las de 10, en las de 20, en las de 30. En ese sentido, así que está acabando.
Lo mismo,
sí.
¿No?
Claro,
sí,
no, es que.
Para el caso.
Es
que vamos, habría un año de diferencia, pero nadie le quita a Tigres ese lugar. Ahora, lo de Nahuel es tan importante. Lo de Nahuel es tan importante que yo creo que tanto Tigres como América algo van a modificar su manera de jugar. Tigres fortaleciendo esa solidez del aparato defensivo, preocupándose por tener más la pelota, lo que mejor hacen, lo que hacen mejor que cualquier equipo. Pero también el América algo deberá modificar. Me imagino que Herrera está pensando cómo aprovecho esa circunstancia, cómo aprovecho el probable, posible pánico escénico que pueda sentir Ortega en la portería.
Sí,
¿no?
Es cierto.
Tendría que jugar distinto el América en ese sentido. Qué tratar de ser más ofensivo.
Claro. Y te digo, les digo una cosa, me encantó que Herrera se ha echado para adelante. Dijo, que el sexto nunca, bueno, va a ser la primera vez. Un montón de ausencias, sí, perdimos un montón de jugadores, pero aquí se trata de ser campeones. Así tiene que ser, así se tiene que vivir un equipo grande.
Y nunca
grande,
se le descompuso el equipo, la verdad.
No,
Se le cayera durante el torneo, no ocurrió.
Si este fue un mal torneo, ya lo quisieran muchos para librar un semestre, de verdad, ¿eh? La verdad. O sea, imagínate sexto, si el Cruz Azul no quisiera eso.
Y fue sexto realmente por circunstancias de goles, porque un gol más era quinto.
Sí.
Dos goles más.
Puntos iguales, ¿no?
Puntos iguales. Dos goles más hubiera sido cuarto. Claro. O sea, nada más faltó eso.
Vamos al gotero informativo de ESPN Radio Fórmula. México se ubica en el undécimo lugar en la lista de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, 11º lugar del ranking hasta el momento en este mes de noviembre que está por terminar.
Mejor lugar de hace muchos años,
Sí.
Yo creo que desde aquel sexto de la Volpe.
Para quien le hace caso a esos lugares.
Sí, claro, claro. La FIFA.
Dembélé tiene una lesión en el muslo derecho. Estará varios días.
¿Y eso?
Inactivo.
Qué raro.
Qué raro que se volvió a lesionar el jugador del Barcelona. El Chapecoense descendió un día antes de cumplirse 3 años de aquel terrible accidente aéreo donde fallecieron varios jugadores y se fue ya a la segunda división de Brasil. Robert Moreno dio conferencia hoy, un tiroteo duro de declaraciones entre Luis Enrique y Robert Moreno. Afirma no saber por qué Luis Enrique no quiere tenerlo en su grupo de entrenamiento de la selección española.
Ayer quedó muy mal parado, muy maltratado. La amargura con que lo trató Luis Enrique obligó a que diera la cara a Robert Moreno y por su propia voz diera su versión.
Dice el segundo de Moreno que no le crean todo lo que dice a Luis Enrique.
Hay un segundo de Moreno ahora.
Exactamente.
Ok, sí. Se despide de él, ¿no?
Y aquí está ya el comunicado oficial. Uriel Antuna, lo informó John Sutcliffe hace un mes en este programa. Y Uriel Antuna iba a ser el nuevo jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
¿Y habrá 100,000 millones de galaxias? Ahí dice 100,000.
Bueno, pues
millones
es infinito, ¿no? El universo es infinito, entonces.
Y se hablaba, sí, hay 100,000
millones porque
de planetas con la posibilidad de las condiciones que tiene la Tierra.
Sí,
decía Carl Sagan, extraordinario experto en la materia. No sé si tanto como galaxias. Hay todas las que quieras porque no se sabe cuántas.
Sí.
Ahora, son jugadores buenos, mexicanos, con potencial, con futuro. pero tampoco extraordinariamente contrastados como para pensar que el Guadalajara ahora sí tendrá un gran plantel, como decía Tomás Boy equivocadamente, rumbo al próximo torneo.
Sí, no, que Antuna sea la solución ya para el ataque. Es una buena aportación.
Lo
que le sumes será importante. Es más importante aún que Luis Fernando Tena en el cierre haya demostrado que sí se puede competir con este equipo. Con pequeños añadidos, ya tu nivel de competencia adquiere otra dimensión.
Sí, y también con un Alan Pulido que te demuestra de lo que puede ser capaz. Vamos a ver si es si es viable que replique lo que hizo en este torneo. De Antuna, pues su contraste, que bien mencionas, ha aparecido en selección nacional en torneos de bajo nivel, ha aparecido también en el Galaxy de Los Ángeles. La MLS no está al nivel del torneo mexicano y creo que le vuelve a pasar a Guadalajara como en otros momentos en que se refuerza, que tiene que pagar un precio más alto de lo que corresponde.
Para pelear a la pelea del título, Tecatito y Chucky están arriba de Antuna, ¿no?
Sí.
O sea, si quieres traer mexicanos para pelear el título contra Tigres, América y Monterrey, bueno, pues hay que
Vamos a otros, ¿no?
Hay
escuchar...
que gastarle un poquito más.
Pues sí. Yo creo que el Guadalajara no tiene lo que quiere, sino lo que está disponible.
Sí, lo que puede conseguir en el mercado.
Claro, vamos a escuchar a Antuna, que habló para la televisora de las Chivas.
Contento de estar aquí, uno de los equipos más grandes de fútbol mexicano. Contentísimo, y la verdad que me siento ahora mayormente preparado, seguro, con confianza. Ahora que tengo más minutos en selección, en mi equipo, me siento con más confianza y maduro de estar ya agarrar mi mejor nivel. Siempre el compromiso, lo que siempre he sido, el compromiso, el entregarme siempre, el estar concentrado durante toda la temporada, el estar constante, el nunca darme por vencido y ayudar al equipo como se pueda, como siempre lo he dicho. Siempre es un orgullo y es forma de agradecimiento por estar en el club, de darlo todo con la playera que lo esté sudando. Y bueno, para mí para nada es un retroceso, para mí es un plus, es un reto grande para seguir trascendiendo, para seguir creciendo como futbolística y seguir llamando la atención de la selección mexicana. Yo siempre los retos que me he puesto son grandes, son altos y no me gusta las cosas fáciles tampoco, me gusta luchar por lo que quiero y por cosas grandes, no me conformo con nada. Y eso fue lo que más me motivó, el regresar a Chivas, lo dije anteriormente, regresar a Chivas donde tiene que estar, pelear por ese título y mantenerse ahí, es lo que más me gustó y es por lo que vamos a luchar.
Miguel Herrera habló con Telemundo y con Miguel Gurbitz y le dijo, no gana...
Se refiere a Peláez.
Se refiere a Peláez, correcto. No gana títulos, es un extraordinario director deportivo que apoya a sus técnicos para conseguir a sus equipos que quieren, pero no es quien gana, eso lo hacen los jugadores y se lo digo, dice Herrera. También
le preguntan que si está sobrevaluado y él dice que sí.
Sí, lo
está sobrevaluado, sí.
Bueno, lo que leímos es irrefutable, es muy obvio, ¿no?
Por supuesto.
Sí. Ya se sabe. Los roles de cada quien.
Claro, sí. Y también ganas un título. Sí. En ese rol de facilitar contrataciones, lo que requiere tu entrenador, etcétera, también tienes una parte de ese título, entonces sí los ganas, se ganan en la cancha a fin de cuentas, ¿no? Entonces sí, en esa primera mitad estoy de acuerdo. No creo que esté sobrevaluado Ricardo Peláez porque su calidad se ha visto en diferentes equipos con exigencia máxima como en el Necaxa, selección mexicana de fútbol con otras funciones, entonces ahí no estaría tan de acuerdo. Sí, en esa definición de lo que le toca a cada quien.
Sí, con
¿no?
ese trabajo allanas el camino, amplía las probabilidades.
Es muy importante. De y si no equipo, tienes eso, creo que te ya la puedes pasar
haciendo,
muy mal, ¿eh?
Ya lo está haciendo en Chivas también. Sí, sí, pinta mejor el panorama con estas Chivas. Sí. Aunque Ricardo Peláez no va a estar en la cancha, obviamente.
Tiene como todos sus claroscuros, ¿no? Yo creo que Ricardo tiene un excesivo protagonismo, que a veces no le gusta a los directivos, a veces no le gusta al entrenador en turno. Pero por el otro lado tiene, es un tipo que tú puedes dejar tu cartera en la mesa y no te la va a robar, o sea, en este medio del fútbol donde hay tanto pillo también, Ricardo es un tipo muy honrado, que no se mete en las negociaciones directas, pero sí aconseja al directivo, porque él dice, a Mauri y yo estamos hablando, él habla de presidente a presidente, y yo estoy con él, porque qué tal que un presidente quiera sorprender a Mauri y le diga, este jugador vale $10 millones, y Peláez le dice, no, espérame, pues no vale ni 3.
Pero sí
sí conoce el mercado, claro, pero no se mete él, ni tiene ligas con promotores, ni tiene compromisos con nadie para repartirse el billete por debajo
eso
de la
mesa. Eso vale mucho.
O sea, eso es muy importante.
Esa parte del lindarse promotores también.
Es muy valioso eso.
Pero a final de cuentas, lo ideal de cualquier equipo es que conformes el plantel con el gusto del técnico antes que de cualquier otro.
Súmale el conocimiento cancha. Entonces ya estamos hablando de una buena cantidad de
Pero esos claroscuros, ¿no?, también nos permite decir ahora que Tena no era su candidato. Tan así que habló con Alonso.
Acabó convenciéndolo.
Y entonces acabó convenciéndolo con el trabajo, y estoy seguro que en los refuerzos no le pidió su opinión a Tena. Porque así es él. Es atrabancado y él lo hace, él trabaja desde antes, ¿no? Y es muy acelerado. Entonces, estoy seguro que ya en la fase final, donde ya se veía que Tena podía quedarse, seguro ya comentó con él cosas.
Fueron conciliando algo ahí.
Exactamente. Vamos contigo, Oscar Gallardo, Monterrey y Santos frente a frente también en la liguilla.
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes, fuerte abrazo para todos en la mesa. Y bueno, pues al final del día llegó la liguilla para la afición, el equipo, la institución de los Rayados. Recordemos que hoy estarán participando en el octavo lugar, una situación que pudieron vivir tanto en el Clausura 2008 como en el Clausura 2013. En ambos torneos pudieron avanzar a las semifinales, ahí está este historial. Y hoy Monterrey, con un Antonio Mohamed en su segunda etapa, dándole la confianza a Vincent Janssen en el ataque por la lesión de Rogelio Funes Mori.
Vamos a ver qué tanto peligra el equipo de Santos, que ha sido el líder del torneo, frente a un Monterrey que tiene un plantel para dar y regalar. Oscar, muchas gracias por tu reporte desde Monterrey. Que te vaya muy bien.
Fuerte abrazo, Beto.
Igualmente, muchas gracias. Y Ciro tiene el fútbol americano para terminar.
Sí, claro, Dallas está ganando a los Bills de Buffalo 7-0, apenas comenzó ese partido, es en el primer cuarto. Hoy más temprano jugaron los Osos de Chicago contra los Leones de Detroit. Detroit tuvo que echar mano de su tercer quarterback. Matthew Stafford está lesionado, y entonces David Block, que llegó egresado de la Universidad de Purdue, agente libre, lanzó este pase en sus primeros 4 minutos como profesional. Encontró a Kenny Golladay, 75 yardas, ponía el juego 7-7 en la segunda mitad, después de una primera etapa llena de problemas para Mitchell Trubisky. Conectaba con Jesper Horsted, sus mejores momentos fueron con Anthony Miller, fueron más de 300 yardas para Trubisky, 3 pases de anotación los que lanzó en este partido, pero no fueron suficientes para que el equipo de Detroit sacara el partido. Gana Chicago 24-20. Y lo que decíamos, Dallas le está ganando 7-0 a los Bills de Buffalo. Apenas comienza este encuentro. Están todavía en el primer cuarto. Dak Prescott lanzó un pase de anotación a Jason Witten. Se juega mucho el equipo de Dallas en este encuentro, en el que podrían ponerse 7 ganados y 5 perdidos.
Perfecto. Y aquí están para el domingo, Ciro.
Para el domingo estaremos con Raúl Alegre transmitiendo el juego entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Tejanos de Houston. La invitación desde las 6:30 de la noche con NFL esta noche, el juego a partir de las 7. Y el lunes por la noche luce sensacional porque nos tiene la aparición de 2 equipos con sello de postemporada, los Vikingos de Minnesota que visitan Seattle para enfrentarse a los Halcones Marinos desde las 5 de la tarde NFL Live. Ahí te esperamos, Heriberto.
Por supuesto. Hace poco interpretó esta tonada con mariachi, un grupo de músicos mexicanos, ahora que vino la NFL.
Fantástico. Una gran idea.
Azteca, sí. Dándole un toque mexicano a esta tonada tradicional del lunes por la noche.
Qué atractivo también el Monterrey-Santos, ¿no? El doble enfrentamiento. Santos, que ha sido el mejor equipo en la competencia. El Monterrey, que claramente llega mucho mejor que lo que en términos generales mostró. Sí, sí mejoró con Antonio Mohamed, aunque se ve que todavía puede jugar mejor. Un adversario que será mucho más complicado de lo que indica el simple 1-8, ¿no?
Sin Funes Mori ni Layún, el Monterrey para enfrentar a Santos Laguna. Estamos llegando al final, gracias por acompañarnos en esta tarde. Héctor, gracias. Ciro, Roberto, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.